del tiempo, dando unos pormenores de esta parte tan importante del evento. Pues afortunadamente contamos ya con la figura del defensor de los derechos universitarios. Voy a hacer algunos comentarios personales al respecto. Yo al doctor Chacón lo conozco desde hace aproximadamente 12 años, cuando convocamos al segundo coloquio de egresados de la UAM y los acompañaste en una mesa de sobrevivencia, si no me recuerdo, de Azcapotzalco. En ese inter, yo trabajaba como asesor del Ombudsman, primero fui asesor del primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese el primer visitador, si ustedes recuerdan, se quedó como suplente del Ombudsman cuando Camacho Solís lo retiran de allá de las negociaciones con los comandantes de Marcos. Y bueno, mi jefe, que era el primer visitador, queda como suplente. Yo estuve ahí aproximadamente 3 años trabajando. Creo que fue una experiencia ingrata, en el sentido de ser de alguna manera testigo de una figura tan importante para una sociedad liberal democrática, pero que en la medida en que se encuentra en una situación o en una cultura como la que tenemos, que es una cultura de despotismo, no las élites salen al cielo y ejercen despóticamente el poder. No hay, por desgracia, otro tipo de poder, porque creo yo que la figura de Ombudsman es una prueba de que tenemos una cultura de la simulación. Es decir, exportamos una figura que está aprobada en el primer mundo, la incorporamos al esquema del Estado de Derecho y finalmente no es respetada, ¿no? En todo el mundo el Ombudsman tiene una calidad moral. Pero ¿cómo? Y desde ese punto de vista, entonces, en una posición estrictamente moral, ejerce una posición de poder en la medida en que está representando a la sociedad a la que le pertenece. ¿Qué hace entonces en una sociedad inmoral con una figura que supuestamente está en la moral? ¿No? En mi opinión, es algo lo que diga desde luego el doctor Chacón, es una de las razones por la cual la figura del Ombudsman en México es fallida, ¿no? Fallida, ha tenido muchos problemas. Yo tenía toda la esperanza de que este nuevo Ombudsman, que ya había estado en el tiempo que yo les comento, él era el segundo visitador, es gente del grupo de poder del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Ni nada más ni nada menos que del cuerpo de académicos que se encargaron precisamente de crear y de introducir en el sistema político mexicano a los Ombudsman. Con esa experiencia, ya habíamos pasado por ese servicio que el compañero de ciencia política, que es representante ante el Consejo Académico, hacía referencia precisamente a la figura de la defensoría del estudiante aquí en la unidad. En ese momento yo era, cuando nombran a esta figura, yo era coordinador de ciencia política. Yo le decía, oye, pero esta figura ya es improcedente. No tiene sentido incorporar esto, porque finalmente los grupos de poder han hecho de este espacio un feudo en el cual operan exactamente simulando que son las alas de la democracia, ¿no? Nosotros hicimos varias entrevistas a esta persona y la verdad es lamentable. Ojalá que quien se interese lea el libro que escribió la doctora Carrillo, se va a encontrar esa actitud de decir, bueno, pues sí, aquí estamos, pero no hay que ver nosotros. Bueno, aquí estamos, pero en realidad hay rechazo por parte de los estudiantes no creen en ella. Oye, pues lamentablemente el abogado que finalmente vamos a ir a presentar los casos, pues nos manda a pedir espárragos, nos cierra la puerta, mira, ah, qué bueno, licenciada, qué bueno, aquí decidió su casa, nosotros nos hacemos cargo. Es decir, es una figura de total simulación. No, yo le comentaba al doctor Chacón cuando se presentó la semana pasada, hace 15 días, que precisamente me gustaría escuchar, y bueno, seguramente lo van a escuchar en su concesión, qué hacer ante esa cojuela simulación, contando con una figura que desde luego que es de tremenda utilidad. Pues ahí están los diagnósticos de violencia en la universidad, o sea, y son vogantes. O sea, pareciera ser entonces que nosotros también siendo universitarios y teniendo capacidad reflexiva, teniendo referencias en términos de ética, de filosofía ética, etcétera, etcétera, de todas maneras como que vamos haciendo invisibles los tipos de violencia que se ejercen y se reproducen permanentemente en la universidad. Entonces, sin más, y intentando provocar al doctor David Chacón, pues aquí estamos dispuestos a escuchar al doctor.
Ok, gracias. Hola. Un gusto poder convivir con la comunidad universitaria, a la cual represento realmente. Represento a la comunidad universitaria, no represento a ningún sector en especial, no represento a las autoridades, mucho menos, no represento a la comunidad universitaria. Y decía que estoy a unos días de venir nuevamente a la UNAM Iztapalapa. Es una visita en la que la Defensoría viene a convivir con la comunidad universitaria, a decir para qué estamos y en su caso orientar a la comunidad y si fuera el caso, pues recibir las quejas o los sentimientos que ustedes tengan. Como es de muy reciente creación, debo decirles que todavía no llegan todos los casos que probablemente podrían llegar a la Defensoría, por lo que estamos haciendo es venir a buscar, a enfrentar los problemas, no esperarlos, ¿de acuerdo? Para esto, siempre pues hemos dicho que la universidad, que es el top de cualquier sistema educativo, pues debe de ser el espacio donde más impere el diálogo, la razón y la tolerancia, ¿cierto? Si esto es así, deberíamos decir que las universidades, pues la violencia no existe. Pero la violencia es una realidad. Claro, hay diferentes tipos de violencia, también tenemos que admitir. Hay una violencia física o material, yo le llamo a esa destructiva, que pues es muy lamentable y que bueno, pues es la que y pues es la que más nos asusta, ¿no? Aquella que puede afectar nuestra integridad física. Y como estamos ya tan escarmentados de esa violencia destructiva que es física y material, desestimamos otras formas de violencia que pueden ser tan dañinas como la otra. Desde luego es mucho más emocional, es una violencia más sutil. Esta es la que creo que impera en las universidades. No podemos dejar de lado que hay algunos casos aislados donde se manifiesta la violencia destructiva, esa violencia física, que pues, obviamente se representa golpes, que representa homicidios, ¿no? O feminicidios, si es en contra de las mujeres. Y bueno, pues es una violencia atroz, una violencia comparable solo con los conflictos bélicos, ¿cierto? Pues precisamente por esa razón, porque como estamos ya tan influenciados por los medios de comunicación de esa violencia, entonces nos parece juego de niños, nos parece realmente niñerías, pero no, esta violencia es la que más nos convoca en el ámbito de la universidad. Nuestro testimonio como mexicanos da cuenta que la violencia es cotidiana, ¿cierto? Y eso cuestiona nuestra capacidad de racionalización. Eso cuestiona las bases de nuestro propio humanismo. Que el ser humano sigue ejerciendo violencia en contra del ser humano, fíjense, no se justifica contra los animales, no se justifica la violencia en contra el medio ambiente. Imagínense si podríamos justificar la violencia contra el ser humano. Así es que tantos siglos de civilización no han dado más que para abonar a la tesis de que la violencia es una parte natural del ser humano y que contradice aquella otra que dice, no, la violencia no es natural, la violencia no es natural. La violencia sí es cierto, es una manifestación instintiva del ser humano, pero el ser humano, ya civilizado, pues no puede dejársele como un atributo la capacidad de hacer violencia. Pero existe, y eso deberíamos, insisto, cuestionárnoslo de manera que bajemos la violencia. Y no solo la podamos erradicar. Pero bueno, tenemos que seguir hablando de ella y de los efectos nocivos. La violencia se combate con educación. La violencia se combate con cultura de la paz. ¿Cierto? Se dice que los mexicanos ya tenemos una muy arraigada cultura de la violencia. ¿Cierto? Pero creo que eso, lo único que podemos hacer es combatirla con una cultura de la paz, con nuestras propias actitudes, rechazando cualquier forma de salir a otra persona. Voy a hablar de las dos violencias, porque sí es cierto que hay una tipología enorme de la violencia. Yo me voy a referir a una tipología muy arbitraria que dice que es la destructiva y la obstructiva, que es la que creo que más priva aquí. La destructiva son todas las acciones que buscan anular a otras personas en la medida que las elimina, las minimiza o las destierra. Pretende la desaparición del otro, de aquel que me desagrada, del que siento como un peligro de mis aspiraciones, ya sea de modo paulatino o de manera instantánea. Borrarlo, aniquilarlo. Bien, deseo que se vaya de la universidad, que deje de ser estudiante, que no sea ya un trabajador, que deje de ser académico. Deseo que sea degradado. Esa es la violencia destructiva, de verdad, ¿no? Ya es una violencia de odio, con un grado de intolerancia enorme. Aquel al que pretendo destruir es un enemigo. Lo ubico como un enemigo, ¿sí? Por su parte, la violencia obstructiva es aquella que no pretende eliminar, sino mantener al otro en un estatus debajo del mío, ¿sí? Es una práctica que se realiza con conductas más omisivas que activas, es sutil, es discreta, es silenciosa. Muchas veces se realiza con conductas no visibles, incluso ocultas de manera que no pretenden que otros sepan de las intenciones. Se encubre en discursos de defensa del igualitarismo, pero actúa de manera discriminatoria. No busca eliminar, como decía, sino evitar que aquel que representa una competencia para mí avance más. Esa competencia no solo se produce en el ámbito individual, sino en los colectivos. En las universidades formamos, sobre todo los académicos, muchos colectivos. Y entre esos colectivos hay una competencia enorme. Y una competencia en la que se ejerce una violencia, insisto, muchas veces invisible. Goza con el estancamiento de los demás, especialmente si pertenece a una identidad, ¿sí?, que el violento sutil ubica como desagradable. En la violencia obstructiva, puede decirse, no hay enemigo, hay adversario. En la violencia destructiva hay enemigo, ¿cierto? Pero bueno, pues insisto, puede dañar tanto como la otra. La obstructiva es simbólica, ¿sí? Como decía, no se manifiesta en contra del enemigo, sino del competidor o del adversario. La competencia puede ser por género, ¿sí? Porque no queremos que las mujeres o que determinada mujer avance más que yo. Por ideología política, por ejemplo, muchas veces las preferencias partidistas o simplemente la ubicación ideológica dentro de los paradigmas que en otro hora eran la bipolaridad, ¿no? Pro-liberal o pro-socialista. Ahora a lo mejor no decimos socialista, pero decimos progresista, ¿no? Decimos comunitarista, ya no decimos comunista, pero esas actitudes de ser más de izquierda, menos de izquierda, los profesores se aclararon mucho cuando discutíamos mucho entre el revolucionario y el reformista, ¿no?
Sí.
Y obviamente había una pugna, que eso es la herencia del, y una de las razones de por qué la izquierda política se golpea tanto, ¿no? Los métodos de lucha, simplemente, ¿no? Las formas de llegar al poder, y eso es en lo que no hay un acuerdo. En fin, pero allí hay una cuestión ideológica que hace que se produzca una violencia de carácter obstructiva. También encontramos otras identidades, la orientación sexual, la nacionalidad o la creencia religiosa, la identidad cultural, sobre todo porque, pues, tenemos muchas formas de identidad, no solo las de carácter étnico, sino lo que la sociología urbana ha dado en llamar subculturas. Y que si pertenecemos a un grupo dentro del urbanismo, o pertenecemos al otro, que nos parece, no sé si decir desagradable o realmente nos parece un competidor, y ejercemos la violencia de carácter obstructivo. Pero bien, esto, esta violencia o esta actitud violenta es trasladada del exterior de la universidad, de la sociedad hacia acá. Lo paradigmático es que siempre hemos creído que si la universidad, como decía hace un momento, es el top de las instituciones, es el cerebro de la sociedad y debe de ser el paradigma, es decir, de donde salgan las soluciones a los problemas sociales, y como dice nuestra ley orgánica, que sea el espacio de donde surjan las soluciones a los grandes problemas nacionales, entonces la universidad debía influir en la sociedad y no estar influida de manera inversa. Pero podríamos apostar que nosotros somos los portadores de las virtudes hacia la sociedad y somos una especie de muro de contención para evitar que entren los vicios. Resulta que la universidad, el que ingresa, trae las deformaciones que el sistema educativo básico y medio no pudo eliminar. Y a veces llegamos aquí a la universidad y efectivamente realizamos las mismas prácticas reprobables y lamentables que a veces en la sociedad se ejercemos, en la familia incluso. Tanto que como en cualquier escuela y de cualquier nivel, la violencia muchas veces es una catarsis. La violencia es la descarga emocional que realizamos en contra del otro. Insisto, para mí en la universidad más del competidor, no siempre del más vulnerable. Desde luego, si le encontramos características de vulnerabilidad, pues todavía mejor, nos ensañamos. He ubicado para efectos de esta charla una violencia entre alumnos, la violencia entre los trabajadores, la violencia entre los académicos y de los académicos, y la de los funcionarios, digamos, el personal de confianza. ¿Cómo se está manifestando? Vista ya mi corta experiencia como defensor universitario, pero mi experiencia pasada como representante del personal académico en los consejos divisionales y miembro de las comisiones de faltas. ¿Qué tipo de violencia el alumnado ejerce? ¿No? Ustedes saben que en las escuelas se habla mucho del bullying, ¿sí? Del bullying, la carrilla o definitivamente la violencia en contra de lo con ciertas connotaciones. Bueno, pues aquí en la entre alumnos tenemos que las causas, ¿sí? Insisto, todas mis experiencias han sido los motivos sentimentales. Violencia por motivos sentimentales, lo cual nos habla de una competencia. Competencia entre una pareja que se relaciona sentimentalmente, o una competencia entre dos personas por la disputa de alguna otra. Pero puedo insistir, o sea, en la universidad lo veo más como competencia. La violencia producto de la competencia. ¿Qué hace el alumno? La violencia física existe, pero en mucho menor medida. Cachetadas, jalones de pelo entre las mujeres. Entre los hombres no faltaron algunas reyertas, algunos conatos de golpes, ¿cierto? Pero no es mucho lo que, no es tanto lo que más se manifiesta en esta forma de violencia. Hay una violencia que es, sobre todo ahora con el uso de las redes sociales, el desprestigio. El bullying cibernético, ¿de acuerdo? Hablar mal de la otra persona, exhibir a la otra persona. Violencia como el, desde luego no te hablo, la famosa ley del hielo, no te presto los apuntes, no te presto, no te facilito las copias. Es realmente una violencia muy sutil, pero existe entre el alumnado, ¿cierto? Nuevamente, una competencia por tener mejor promedio, una competencia por ser el más aceptado dentro del medio estudiantil. Estas son las causas. Y eso es lo que en mi experiencia he visto que causa la violencia, y los efectos pues a veces no son tan grandes como los deseados, pero muchas veces es el fastidio permanente, la molestia permanente, venir desagusto. Yo no, realmente no conozco un caso de un abandono, de una deserción por cuestiones de bullying. Aquí en la universidad, no, la verdad. A lo mejor ustedes podrían ser testigos y decir, sí, por razones de bullying alguien dijo yo me voy de la universidad, ¿no? Existe, es eso. No quiero decir que no sea mala y que no tengamos que combatirla, pero imagínense, en una universidad en donde todavía estamos buscando la difamación de otra persona, resaltando cosas ciertas o inventándolo, ¿no? Eso es lo de menos, pero eso es muy común, la difamación. Paso a la violencia en los trabajadores y encuentro que hay con mucho más énfasis la causa de la competencia por el ascenso laboral, por el mejoramiento del nivel de vida o del ingreso, o porque consciente o inconscientemente los jefes la provocan al crear favoritismos. Y entonces, otra vez, hay de mí una competencia. No dejar de lado las relaciones nuevamente sentimentales. Involucrarse el miembro de una pareja o no, pero pues esas cuestiones de lo más común, y ha generado violencia entre los trabajadores, y que ha producido esa forma de violencia, otra vez difamación. En algunos casos, no, allí sí ha llevado a me cambio de adscripción. Me voy a otro lugar, me cambio de departamento, me cambio de lugar. He encontrado que entre los trabajadores administrativos, participando en el sindicato, porque soy sindicalizado, El sindicato no ha sido capaz, yo no sé si hay aquí algún trabajador, pero pues hay que ser honesto. El sindicato no ha sido capaz de atemperar los conatos o los conflictos que se dan entre los trabajadores mismos, ¿no? Tanto que, como profesor del Departamento de Derecho y en algún momento miembro del bufete jurídico de la UAM, iba cualquier cantidad de trabajadores que se quejaban de diversas circunstancias que prácticamente querían judicializar sus conflictos, ¿no? Así, llevarlos a las instancias de los juzgados, del Ministerio Público, o ver, por ejemplo, cobro de deudas, ¿no? O precisamente la difamación, ¿qué hacer en contra de los académicos? Yo siempre pensé que los académicos eran el mundo más ideal, porque en Azcapotzalco, pues, los conflictos eran realmente peccata minuta, ¿no? Eran, por quién recibe un poquito más apoyo, quién sí obtuvo presupuesto para una publicación, a quién sí le apoyan los eventos, a quién sí le dieron la oportunidad de entrar al laboratorio, ¿no? Pero después me encuentro que hay una violencia, ahora ya como defensor, que hay una violencia tremenda entre el sector académico. La formación de intereses se va fortaleciendo tanto que he llegado a saber de casos de violencia prácticamente destructiva. Aunque la pretensión de aniquilar al otro, verlo como enemigo, como decía yo, ya no el adversario, ¿no? Decir, el otro, el que me cae mal. No, es al que quisiera que sacaran de la universidad. Tan destructivo como meterse con el ingreso, por ejemplo, con él, que no se le dé la beca, que no se le dé la promoción. Es algo que, de verdad, a mí me ha asombrado encontrar este nivel de violencia entre el académico, que no lo encuentro, insisto, entre el alumno y entre el trabajador, ¿no? Porque en el trabajador no es que lo corran, no es tanto que lo corran. En el alumno no es tanto que se vaya, ¿no? Pero a veces en los profesores pareciera ser que son deseos muy comunes. Sí, hay también una violencia obstructiva en el académico, como el que pues no reciba, o yo reciba apoyo para ir al Congreso y que el otro no lo reciba, ¿no? Es decir, acaparar el recurso es algo muy, muy usual. ¿También? O sea, es algo que es inherente a la universidad. Bueno, no quiero decir que es inherente como algo normal, ¿no? Quiero decir que está ocurriendo, es un fenómeno real de la universidad y que debíamos pensar en eliminar o minimizar a su mínima expresión. O sea, violencia. Pero mucho tiene que ver por el juego de intereses, también por el juego de poder. La burocracia universitaria de la UAM es académica. O sea, son los académicos los rectores, son los académicos los directores, son los académicos los secretarios, son los académicos los jefes de departamento, los coordinadores. Y eso genera un cierto tipo de funcionarios temporales que ejercen el poder. ¿Y qué hace el académico que asume el poder y qué tipo de violencia puede llegar a realizar? Bueno, pues obstruir a los grupos adversarios que pretenden también llegar al poder y obviamente mantener a mi grupo en la jetatura o en la hegemonía. Esto es una realidad, ¿no? Qué bueno, en parte, que no sea la destrucción, ¿no? Decir, bueno, pues este es mi enemigo, no mi adversario, y por lo tanto hago todo para correrlo de la universidad. He tratado de pensar si esta forma de violencia obstructiva todavía guarda algún carácter racional. me es difícil realmente, porque digo, bueno, sí, no es tan irracional como la destructiva, pero a final de cuentas es violencia. Y si es violencia, obviamente habría que cuestionarse, ¿no? La violencia, por muy mínimo que sea, ¿tiene algo de racional? Entonces, eso da para que nosotros pensemos, si decimos toda violencia es irracional, luego entonces ninguna forma de violencia es racional. Digo, parece los silogismos aristotélicos, ¿no? Está bien, ninguna violencia es racional. Pero entonces, si una obstrucción realizo en contra de alguien, es irracional. Pero si no pretendo aniquilarlo, si no pretendo eliminarlo, si a pesar de todo le permito trabajar, pero conservo el poder, entonces tiene algo de racional. Es una cuestión que no he podido realmente resolver. Debo de decir realmente que no he podido resolver. Pero sí, los juegos de poder tienen a menudo eso, ¿no? O sea, obstruyo cuanto a no llegues a ser el funcionario, pero te dejo toda la posibilidad de que mantengas tus promociones, tengas tus becas, tengas espacios académicos de trabajo, te manifiestes, tengas cierta libertad de expresión, cierta capacidad de movimiento, ¿eh? Es entonces parte de estas relaciones específicas que hay en la Universidad Autónoma Metropolitana. En el plano de las analogías con otras instituciones de educación, podríamos decir que somos una universidad tal vez menos violenta que otra, porque la violencia destructiva se hace menos manifiesta, a lo mejor. Podríamos decir que somos una universidad tal vez más violenta que otras, efectivamente, porque el nivel de obstrucción es a lo mejor mucho mayor que en otras. Pero bueno, yo quiero poner esto aquí en el tintero por el hecho de que, pues, es un evento del que tenemos que obtener pues algunas elementos de reflexión, ¿eh? Y para eso, para que reflexionemos acerca de esto, de la violencia y los estragos que esta puede hacer. Entonces, ninguna violencia es plausible, claro, unas más reprochables que otras. Sin embargo, de aquí me gustaría que ustedes se lleven estos elementos para que, si van a ustedes a realizar estudios o simplemente en su reflexión cotidiana desean caracterizar la violencia, por supuesto, pueda seguir adelante. Pero no quiero dejar de lado la violencia del funcionario, del que no es académico. La violencia de una burocracia solo administrativa que no es académica. El personal de confianza que solo realiza labores administrativas. Y aquí sí, en la experiencia, desde luego, de 20, casi 29 años en la universidad, bueno, le agrego 33 y cuento los de estudiante, y en la corta experiencia que tengo como defensor, encuentro que la violencia más común en esta burocracia administrativa es la del acoso laboral y la del acoso sexual. Eso no quiere decir que sea exclusivamente para este sector, no se vaya a malinterpretar. Por ejemplo, el acoso sexual está en todos los sectores, obviamente, y ya se ha dicho por la doctora, imagínense, del académico para el alumno, ¿cierto? Sí. Generalmente, en el acoso laboral como en el acoso sexual, hay un condimento de jerarquía. Es vertical y es de arriba a abajo. No podemos descartar que puede haber un acoso sexual horizontal o incluso inverso, de abajo hacia arriba, ¿no? Andando, no se puede decir que es campaña, pero cuando yo estaba hablando con mucha gente en el proceso de elección de la defensoría, encuentro una jefa de departamento que me dice: Oiga, ¿y la defensoría me puede proteger? Le digo, bueno, pues el miembro de la comunidad universitaria sí, pero ¿de qué la puede proteger? Me acosan los maestros. Soy la jefa y me acosan los maestros. Claro, es una violencia. Es una violencia de género, por supuesto. No ha llegado la queja. Yo le dije, sí, en efecto, es una de las expresiones. Por eso quiero decirlo. Pero la más común es la jerárquica, la vertical, de arriba abajo. Eso sí es un hecho. Y es de lo más cotidiano. Generalmente el acoso laboral, sobre todo contra las mujeres, porque el acoso laboral es indistinto, pero cuando se trata del acoso laboral en contra de las mujeres, el inicio es sexual. Y cuando no se acceden a las pretensiones, entonces escala ya a lo laboral. ¿De acuerdo? Sí. A ver, primero fue la pretensión sexual. No hubo éxito, entonces ahora sí, la carga laboral. ¿Qué se manifiesta de dos maneras? Uno, en la excesividad del trabajo, de las cargas de trabajo, o en la indiferencia y no te doy nada de trabajo. No te cuento. Sé que estás allí, sé que cobras, pero no te hago trabajar en absoluto. Y una persona que acude a trabajar sin trabajo material siente un daño a su dignidad tanto como aquel que lo inunda de chamba. Y ambas son violencia. Y eso es una de las cosas más comunes, las inconformidades más comunes que nos hemos encontrado en la Defensoría. No quiero hablar de quejas porque la queja para nosotros representa el acto de ir formalmente a la Defensoría, hacer un señalamiento, firmarlo y buscar que ésta proceda con un proceso de investigación hasta llegar al punto, si es necesario, de una recomendación, con una resolución que dé la Defensoría. Lo que hemos encontrado mucho hasta el día de hoy son solicitudes de orientación. Solicitudes de orientación que es, me está pasando esto. ¿Puede ser competente la Defensoría? Claro, se les dice a veces sí, a veces no. Si es sí, ustedes deciden si interponen ya formalmente la queja, ¿no? Muchos quieren esperar, quieren no hacerlo de manera inmediata, esperan a ver qué pasa o qué ocurre. Algunos dicen, si yo ya meto mi queja por tal o cual motivo. Pero bueno, finalmente encontramos que básicamente en toda queja hay un acto de violencia. Al profesor que le quitan su beca a la docencia, o al profesor que acusan porque es capaz de incidir en los alumnos para que dañen a otro, para que hagan una crítica colectiva de otro alumno a grado tal que abandone el salón de clases, o de acusarlo de algo que no hizo, ¿no? O de infundir miedo, ¿no? Porque de repente llegan y dicen, pues el maestro habla de que tiene prácticamente pertenece a un grupo de poder fuera de aquí que es capaz de hacerme daño. ¿Sí? Lo que me puede mandar golpear, a eso se le llama coerción. Hay que diferenciar entre la coerción y la coacción. ¿De acuerdo? Fíjense bien, la coerción es la presentación de una amenaza como posibilidad de un daño. La coacción es el ejercicio de la violencia concreta o material para generar un daño. Si yo advierto que puedo llegar a cometer un daño, ¿sí?, a través incluso de un acto de violencia, mi objetivo es bajar la guardia o la resistencia del que considero o mi enemigo o mi adversario. Ya dije que son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Entonces digo, que deje de molestarme, o que ya ni siquiera me hable, o que no haga esto, que no haga lo otro. Muy comúnmente, ese como que me quiere acusar, que me quiere denunciar, Y entonces emito el acto de coerción, dejando ver que hay la posibilidad de una sanción. La coacción es la ejecución material del acto de que te golpeo o te mando a golpear o te cometo el daño, tal cual. Generalmente hay mucho más coerción que coacción. La coerción, cuando es una amenaza, no necesariamente llega a materializarse. Acuérdense que hay un proverbio viejo y sabio: perro que ladra no muerde, pero a veces el perro que ladra sí muerde, y la coerción a veces es efectiva, porque digo, es un perro ladrador, ¿cierto? Y si sí es capaz de morderme, entonces como que no queremos experimentar si realmente morría o no morría, ¿no? Y el día de mientras, a veces la coerción realmente surte su efecto eficaz, amedrentar. Y desde luego calmar las intenciones de una persona. También hay una amenaza que deviene no de lo que se pueda hacer, sino de lo que ya se hizo. Y ya es una amenaza de una aparente coacción en cuanto llegue la oportunidad, es decir, como un posible acto casi certero de venganza, lo cual también puede no darse, pero puede también generar un temor, una desestabilización emocional que hace a veces modificar la conducta de una persona. Entonces, el mundo de la violencia es muy amplio. Es incluso inagotable, yo creo, el tratado de la violencia, que creo que no hay suficiente tratado de la violencia como puede haber de otras. Siempre en el ámbito de las humanidades decimos, por ejemplo, que acerca del concepto de la justicia se han escrito en todas las épocas históricas toneladas de papel y tinta y no hemos podido llegar a una conclusión. Sí, de repente hay unos conceptos más modernamente, el de democracia, el de Estado, el de sociedad mismo, que son conceptos que nos convocan a estar en permanente reflexión. ¿Hemos tratado igual el de la violencia? Siendo un fenómeno tan vinculado a la historia del ser humano, ¿lo habremos tratado con tanta solvencia como otras cosas? Es cierto que si vivimos en una sociedad tan pacífica como la islandesa o la finlandesa, que es el que más estándares de igualdad de género tiene, por cierto. Ahora la OCDE lo ha dicho, ahora que vino ayer el Día Internacional de la Mujer. ¿Que existe violencia? Sí. ¿Que la violencia es mínima? También. Y que por lo tanto el estudio de la violencia allá puede no ser tan significativo como lo podría ser en nosotros, que estamos en el ranking medio de cientos, estamos en el lugar 71 de creo que 175 países donde se caracterizó cómo está el estado de la violencia en estos de género, de la desigualdad, quiero decir, de género, en estos 170 y tantos países, ¿no? Entonces México está de la mitad, tal vez abajito. Nos están superando países como Bolivia y como El Salvador. Uno dice, pero ¿cómo en El Salvador? Que si la Mara Salvatrucha. Sí, hay un tipo de violencia social muy fuerte, pero en la desigualdad de género y en la violencia contra la mujer, los salvadoreños han avanzado tanto que nos superan por mucho a los mexicanos. Lo cual ya debiéramos de verdad sentir mucha pena y empezar a decir, oye, con tanta estructura o con mucho más estructura educativa en este país, debíamos haber hecho lo que nos dice el artículo tercero constitucional, que es el que trata de la educación, y que la educación en todos sus grados y niveles debe de contribuir a la paz, abatir la ignorancia y desde luego a resaltar el conocimiento de la ciencia, dejar a un lado el fanatismo. Imagínense si Narciso Bassols, ¿no?, que es uno de los grandes personajes, o Vasconcelos, o el mismo constituyente de 1916, lo digo del 16 porque a inicios del año fue cuando se aprobó la constitución del 17, pero pues el constituyente trabajó todo un año. Vieran que, ¿cómo es la conducta del mexicano actual? ¿Cómo está la violencia? Y ver que el artículo tercero constitucional no ha cumplido su cometido, se vuelven a morir de tu coraje, ¿no? Entonces, créanme que parte de esta reflexión implica que no estamos guiándonos por principios y valores básicos que allí se encuentran. Y no porque tengamos resistencia al gobierno, debemos desestimar algunos valores jurídicos, ¿no? Es cierto que nuestros gobiernos, los últimos gobiernos, han cambiado mucho de los conceptos y de los artículos pilares de nuestra constitución revolucionaria, que prácticamente ha dejado de ser revolucionaria, pero hay todavía algunos valores. Yo resaltaría los del artículo tercero. Y en ese tenor tenemos que dejarnos guiar por unos principios básicos que desde luego la Cancelería de los Derechos Universitarios quiere promover, ¿no? Uno, la paz o la actitud pacífica, la tolerancia hacia la diversidad. Somos diversos, sin duda. Somos plurales, sin duda. Nunca vamos a pensar igual a los demás. Y como tal, no podemos utilizar la violencia para resolver los conflictos, o simplemente no podemos utilizar la violencia para crear los conflictos como universitarios. Yo voy a dejarle por cuestiones de tiempo para ver si ustedes consideran que les hagamos alguna pregunta. Si
sí, sería muy rico.
Rapidísimamente les digo, la Defensoría está para ustedes y tenemos un protocolo de mediación, incluso para resolver asuntos que se han vuelto por sí mismos violentos. Por el momento, le dejo para que ustedes tengan la palabra. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Pues me surgen varias preguntas a raíz de este tema de la Defensoría de los Derechos Humanos aquí en la universidad. Y voy a empezar con la pregunta de los compañeros de Azcapotzalco, que sabemos que han recibido sanciones por el asunto de estar vendiendo, lo cual no es ningún delito, no está calificado como delito. De hecho, está tipificado como un derecho humano según la CNDH, la libertad de comercio. Entonces, ¿cuál va a ser la actuación de la Defensoría, de la Defensoría de Derechos Universitarios en este caso? También sabemos del caso pues de los compañeros que estuvimos participando en la coyuntura de Ayotzinapa, ¿no?, que cerca de noviembre del 2014 estuvimos haciendo paros como mecanismo de protesta, entre otras manifestaciones. Ante esto, la rectoría lo que hizo fue enviar al personal de confianza para estar acosando, para estar tomando fotos. Incluso en algún momento encadenaron la puerta de acceso principal para que no se pudiera hacer el paro. Entonces, ¿cuál va a ser la actuación de esta defensoría también en este caso? Junto con eso también está el caso de la maestra Yunga de Xochimilco, que nos comentaron algunos compañeros. Pues que fue un despido completamente injustificado, que violaron todos los procesos,
Pues sí, el debido proceso que se debe llevar para levantar el acta y despedirla, ¿no? Y por último, pues también tenemos el caso de un compañero que lo llaman a su teléfono particular, una licenciada, que no se presenta más que como licenciada, y le dice, lo cita para una reunión, para que dé su testimonio en el caso de un maestro, ¿no? Ese testimonio se lo piden en un cubículo en la biblioteca. Entonces, también la pregunta es, ¿cómo van a ser los procedimientos que se van a llevar a cabo para ese tipo de cosas, ¿no? Porque también me parece que se puede estar utilizando de repente a los estudiantes como un mecanismo de coerción hacia los maestros o hacia los administrativos. ¿Qué se le pide?
Pues, ¿cómo está?
¿Va a haber alguien más? A ver, hay dos aquí de
este lado. Mi intervención también va en el sentido del compañero Gibran. Bueno, ya 5 meses en el cargo de ser el defensor de la UAM y ha dado mucho que hablar, la verdad. Pues desde el inicio, como lo dijo, la violencia es una violencia obstructiva que ha ejercido como ombudsman de la UAM. Se ha dedicado a obstruir y a convertir la defensoría en una oficina burocrática que lo que hace es encauzar a la ventanilla correspondiente. ¿Por qué lo decimos? En el caso de la doctora Cuba, como ya lo comentaba el compañero Gibran, pues hubo una observación de la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, como la defensoría aún no tenía a cargo un ombudsman encargado, no pudieron llevar a cabo. Cuando llega el David Chacón a la defensoría, dice que no es posible, o parece que no va a ser posible llevarla porque no estuvo en su tiempo. Eso también nos parece que no puede ser así en una universidad. Aquí tengo también la recomendación, si alguien la quiere ver. También en el discurso inaugural, otra vez cuando nos vamos, dice que es un conciliador. Lo que debería de ser, desde nuestra consideración, una oficina que debería de llevar las situaciones y suponer un tratamiento. ¿Cómo es esto? Si se está violando derechos laborales, obviamente se tiene que llevar a cabo un seguimiento paralelo. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la defensoría es causar eso. Como ya hubo una demanda, o ya está en una demanda laboral o en una demanda penal, la defensoría ya no tiene que actuar en eso, cuando eso no debería de ser. La oficina de la defensoría debería seguir paralelamente estos tratamientos también. Y el caso de los compañeros de Azcapotzalco también es muy, muy da mucho que hablar, porque también, como nuestro compañero, se les acusa, el Consejo Divisional los está acusando de apropiarse el patrimonio de la comunidad, de la UAM, cuando eso no está tipificado, ¿no? La venta de comercio no está tipificado. Sin embargo, la defensoría pues no entró tampoco a defender ese derecho, no sé qué está haciendo. Porque también me parece que la defensoría puede estar actuando como, o quiere actuar como si siguiera un derecho procesal.
¿Cuántos compañeros tenemos?
Sí, la pregunta.
Nada más para que te ubiques, ¿no? Estamos trabajando con mucho respeto, son preguntas.
Sí, pero
esas apreciaciones.
Yo creo que es para dar estos para Argentina.
O sea, eso es lo que van a dar pregunta. Estás imponiendo a una dinámica del grupo que tenemos desde el inicio. Con las reglas del juego perfectamente bien especificadas, se va a poner un ejemplo. Estás volviendo a hacer la pregunta.
Sí, pero ahí va la pregunta.
Y te estás cerrando. ¿Por qué no se está?
Ahí va la pregunta, profesor. Ok, entonces, ¿cómo va a actuar la defensoría en el caso de la autonomía cuando se están vulnerando derechos? Y como ya lo hemos visto, la defensoría, bueno, la UAM siempre se tiene esa cortina de autonomía y no actúa conforme a derecho o como debería de ser la ley. Las observaciones de la función pública tampoco las cumple porque es autónoma. O sea, esa es mi pregunta, ¿cómo va a ser la defensoría? La autonomía, los derechos de los profesores los veo más vulnerables porque una mala interpretación de un laudo en 1981 está afectando sus derechos, anulando sus derechos laborales.
Gracias. Ya no vas a ver, compañero. Preguntas. Consideren el tiempo. Son tan amables de apegarnos al respeto que tenemos con el público de público, con los ponentes y con el tiempo. Vamos a terminar a las 12 en punto, no vayan a ser con que no los dejamos expresar, sacar libremente. Sí, hay espacios, es su
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra. Mi pregunta en cuestión acerca de que continuamente he visto en la universidad y en mi carrera mucho acoso sexual o a mis compañeras, a mí. Entonces, mi pregunta en cuestión de qué pasa si yo demando a algún profesor a la Defensoría de Derechos Universitarios, pero ese profesor es sindicalizado. Yo sé que la Defensoría es autónoma a los derechos laborales.
¿Qué carrera tienes?
¿Perdón?
¿Qué carrera es?
Ciencia política. Sí, yo sé que es autónomo la Defensoría a los derechos laborales, a los profesores sindicalizados. Sin embargo, cabe destacar que considero que es muy importante igual también que no se vulneren a nosotros nuestros derechos como alumnos. Entonces, bueno, a mí se me ha complicado a veces un poco llegar con las autoridades y principalmente con profesores sindicalizados, porque yo no sé cómo reaccionarían hacia ese punto de vista. Gracias.
¿Contesto esta así rápido o de una vez todo lo que
Pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Silva. Soy egresada de Sociología de aquí. Pregunta. Nos comentaba la licenciada en su documento anterior que ya se hizo un primer diagnóstico y demás. La pregunta básicamente es para ella. ¿Qué pasa? ¿Se canalizan? O sea, no sé de qué manera también se contribuye esto a más, ¿no? Una, dos. Hablando de más seguros, de la promesa de todos de mi virus, cuando se dice que no hay tantas denuncias, sino orientaciones. Entonces estamos hablando de cuántas denuncias, cuántas orientaciones, cuántos recursos se llevan y cuántas realmente han salido a la luz con buena perspectiva, es decir, si se pudieron dar un buen fin, no sé. Gracias.
Una pregunta más. Oigan, y les recuerdo lo que dijo el doctor Chacón, que el día 16 de marzo va a venir exactamente para hablar, para abrir un espacio de discusión donde ustedes pueden expresar otro tipo de apreciaciones. De 11 de la mañana a 6 de la mañana, aquí, así. De 11 a 6 de la tarde. No, hombre, es tremendo. De 11 a 6 de la tarde, yo creo que se van a poder aceptar comentarios dentro de ahí. No, saquen de onda. Agarren la onda del tipo de espacio en el que estamos. Si hay libertad, pero tenemos limitación, van a ser las dos, ¿no?
Sí, son tres. Lo primero es si su experiencia también tiene alguna referencia respecto a la violencia que se ejerce, digamos, dentro de la universidad por parte de personas ajenas a la universidad, ¿no? Quizás algunos que ya estén fuera de la institución o algo y que de todos modos sigan ingresando alguna cosa. Lo segundo es, si usted piensa que una profesionalización de la burocracia en la institución podría colaborar en algo a resolver las circunstancias que nos plantea en relación a que muchas veces los académicos que llegan pertenecen al grupo de interés, ¿habría desde su perspectiva la manera de establecer una propuesta al respecto?
Gracias.
Sí. Y de muy breve voy a decir, sí, sobre los vendedores, yo creo que están mal informados en el sentido de que ustedes acusan que la Defensoría no ha intervenido y ya intervenimos y yo ya recomendé al rector. Yo ya le hice una recomendación al rector y les comento, el rector aceptó mi recomendación. ¿En qué sentido? En que la circular que prohibía la venta es ilegal. Ya está la recomendación. Si ustedes gustan ir a verla a la Defensoría, con mucho gusto yo les doy la información, pero está muy, muy distorsionada la idea que tienen de la Defensoría. ¿Que el comercio es un derecho humano? Sí. Pero es un derecho que, para no generar anarquías, se debe de realizar conforme a lineamientos reglamentarios. Si en la calle las autoridades te piden requisitos y licencia de comercio, imagínense dentro de un espacio cerrado. La universidad es un espacio público cerrado, no público abierto. Y ya estudié muy bien el caso y lo digo con conocimiento de causa. Y la institución tiene todo el derecho de permitir o de no permitir los actos de comercio. Yo he recomendado, porque de todas maneras siguen vendiendo los vendedores en Azcapotzalco, que debe de sacarse un instructivo por la autoridad competente, que es el Consejo Académico, para decir si permiten o no permiten los actos de comercio. Si los permiten, que los reglamenten y que se digan cuáles son los requisitos que lo van a hacer. Lo que hay una gran inconformidad es, y yo no sé si será en Iztapalapa y en Xochimilco, pero es que se han detectado vendedores, y a mí me consta porque son, uno de ellos es alumno de Derecho, que no tienen un puestecito como algunos otros, que era un puestecito de 80 centímetros cuadrados. Es una verdadera miscelánea, es prácticamente un súper ambulante, que esta persona tiene trabajadores que no son miembros de la comunidad estudiantil y que llega con vehículos de lujo y que está aprovechando la condición de supuestamente ser un estudiante para actuar al más puro estilo capitalista. Y creo, y desde mi presentación dije, no estoy de acuerdo con eso y no se puede proteger ningún derecho bajo una circunstancia de esa naturaleza. No voy a abundar más, pero tengo el expediente y si ustedes quieren, ahí está. Con respecto a las sanciones, desde luego aquí hay una postura de la Defensoría de los Derechos Humanos y si ustedes quieren, desde luego la puedo compartir con ustedes. Sobre la coyuntura de Ayotzinapa, no tengo nada, ninguna información que me diga qué ha pasado con quienes, con gente que participaron en, no sé, la intención de hacer algún paro o algo así. Yo les puedo decir que en lo que referente a Azcapotzalco hicieron paros y nadie contestó, pero no tengo una queja. El defensor o la defensoría en general, todos los que somos, no estamos obligados a saber todo. Si ustedes no nos lo informan, no podemos actuar. Y con respecto a lo que se decía del acoso sexual, desde que postulé mi candidatura me dijeron que los casos de violencia contra las mujeres, en específico del acoso sexual, iba a tener filas. No tengo uno sola a 4 meses, no a 5, a 4 meses de que se instauró formalmente, materialmente la Defensoría, no tengo una sola queja por acoso sexual de ese tamaño. ¿Qué hay? Sin duda, lo hay. Y lo sé porque yo soy tutor de becarios y de becarias pronales y ellas me contaban que profesores, que colegas hostigaban y todo eso. Pero si no me llega una queja, y yo no tengo fehaciencia de que esto es un problema generalizado, no puedo actuar. Es cierto que puedo actuar de oficio, pero no puedo actuar si no tengo pruebas. Efectivamente, yo tengo que llevar una especie de procedimiento y tengo que llenarme de evidencias. Y si no tengo evidencias, yo no puedo acusar a una persona porque estaría culpando a un inocente. Y eso es precisamente de lo que nos estamos quejando, que hace el Estado mexicano, que fabrica pruebas. Yo no las voy a fabricar. Del caso Yuga es un caso muy sensible y la doctora fue a la Defensoría de los Derechos Universitarios y efectivamente advertí por su versión que podía haber actos de discriminación y violencia destructiva, y no obstructiva, destructiva, porque la están sacando de la universidad. Pero no pude actuar, y no fue mi competencia por una razón, porque el caso se judicializó. Y si ustedes dicen que a mí no me interesa y que lo único que hago es que vean a otras ventanillas, les puedo decir, y yo se lo dije a la doctora, voy a estar muy al pendiente de lo que ocurra en ese juicio, porque si a usted se le reinstala, seguramente va a generar resistencias del grupo de profesores que están en contra de usted en ese departamento en Xochimilco. Y voy a estar muy al pendiente, si usted se la reinstala, de que efectivamente el ambiente laboral sea lo más favorable a usted. O sea, no hay que acusar si no se tienen elementos, compañero. Y con respecto a los grupos de intereses, que creo que es lo que terminaría mi intervención, diría, formar un grupo de intereses es legítimo. Está amparado por el derecho de asociación. Lo que no estoy de acuerdo es que un grupo de interés ejerza, por ejemplo, violencia relacionada a anular las pretensiones de otros grupos o de otras personas en la universidad. Y que es legítimo que se reúnen fuera de la universidad y que planean poner un jefe de departamento aquí, un director, y postularse a la rectoría. Entonces yo digo, bueno, pues sí, es legítimo. Tanto que Iztapalapa dominó la rectoría general por 24 años, ¿o no? ¿Bien? Y que ahora Xochimilco y quiere mantenerse en otro Xochimilco, pues seguramente lo querrá hacer, pero ojalá eso sea sin menoscabo a la dignidad de nadie. Eso es lo que me corresponde hacer. Yo tengo unas limitaciones reglamentarias, no puedo decir o no soy competente para conocer de evaluaciones académicas de alumnos o de maestros. No puedo conocer de asuntos laborales ni de asuntos electorales. No puedo conocer de decisiones administrativas, y sin embargo vengo diciendo públicamente que si hay evidencias de que en alguna evaluación para alumno o algún maestro hay elementos de discriminación, sí voy a conocer. Que si en la ejecución de actos en contra de un trabajador hay elementos de discriminación, voy a conocer. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan simple el asunto. No es tan simple, y yo les puedo decir una cosa, me di cuenta llegando a la Defensoría, que no es un cargo específicamente para un abogado, pero si uno tiene conocimientos plenos de cuestiones jurídicas, desde luego que va a ser muy difícil que tenga posibilidades de éxito. Y créanme, no estoy bajo el interés de nadie, y de que soy autónomo, sí. ¿Qué quiere decir que soy autónomo? Que todas mis decisiones y mis actuaciones son independientes de cualquier autoridad. El hecho de que yo venga a platicar con el rector de Iztapalapa para decirle que me facilite la entrada a la unidad para hacer visitas itinerantes o para investigar, acabo de enviar a uno de mis colaboradores a entregar una recomendación a la directora de CBS de aquí de Iztapalapa. Acabo de enviar una recomendación por una situación de un profesor. O sea, lo que estoy en contra, estoy actuando, ¿sí? Y si tengo, insisto, pues el rector, conozco al rector, nos saludamos, no digo que todos los días, pero él es colega de sociología, yo de derecho, nos hablamos, nos conocíamos desde hace muchos años, él conoció mi trayectoria como estudiante, ¿sí? Y a pesar de que nos hablamos muy cortésmente, le acabo de hacer una recomendación. Así es que yo les pido la confianza, claro, no se las puedo imponer. Mi actuación seguramente será lo que dé la autoridad moral, sin duda alguna, lo señaló el doctor. Bueno, pero estamos a 4 meses, la Defensoría está en construcción, tenemos que darnos tiempo también, y no obstante, no voy a esperar a que tengamos un año para empezar a actuar. Ya empecé a actuar. ¿Que he conciliado ya intereses? Sí, he conciliado. ¿Que los vendedores de Azcapotzalco no quisieron conciliar? ¿Les ofrecía cosas muy interesantes? No los puedo olvidar. Así es que así son las cosas.
Gracias. Para cerrar esta parte, si les doy un comentario, se los dejo para su reflexión. En ese proceso de elección del defensor universitario, recuerden todos los que no lo saben, que el rector general es un candidato. Este no es un candidato de la rectoría general, y así lo decidió el Consejo Académico. Que tengamos problemas de representación, pero no es una excepción. El mundo está viviendo la crisis de la democracia representativa, llevamos 25 años. Y hablando de sistemas evolucionados, no de este como un sistema político con pretensiones de democracia.